Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora, en este viernes 22 de febrero y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. La expedición Compromiso por la Tierra entra ya en su tramo final y decisivo. Una expedición que, recuerdo, componen tres mujeres, las deportistas Chus Lago, Verónica Romero y Rocío García. Una expedición que arrancaba hace 21 días y que recorre de sur a norte el lago Baikal, la perla, con la conocida como Perla de Asia, una de las zonas donde más embalsada, más cantidad de agua dulce está embalsada, y si se cumplen las previsiones, esos 700 kilómetros de travesía de sur a norte del lago Baikal se podrán completar dentro de 4 días. Tienen que acompañar la climatología, tienen que acompañar las temperaturas, que son claramente por debajo de los 0 grados centígrados. Se están cumpliendo las previsiones iniciales, en torno a 20-25 kilómetros diario de travesía, en el intento de llamar la atención al cambio climático que se está produciendo en nuestro planeta. Una expedición que arrancaba bien y que por ahora marcha viento en popa. Ojalá que dentro de 4 días podamos decir que han alcanzado su objetivo Chus Lago, Verónica Romero y Rocío García en este lago Baikal, en esta Rusia siberiana, en ese proyecto en el que se han visto embarcadas durante todo este mes de febrero.
Recuerda, cada mañana tienes una cita con Herrera en COPE.
Julia, buenos días.
Buenos días.
Hola,
de lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
Si el fútbol fuera una ciencia matemática y si se cumplieran las previsiones deportivas de uno y otro equipo que se dejaban entrever allá por el mes de agosto del año pasado, cuando arrancaba la temporada 18-19, en esta jornada, en este Deportivo Alavés Real Club Celta, que se juega mañana a 6:30 de la tarde en Mendizorroza, el equipo local estaría más preocupado, bastante más preocupado, de mantener la categoría que de soñar con estar el próximo año compitiendo en Europa. Justamente lo que tendría, o las previsiones que manejaba una buena parte del celtismo, empezando por su consejo de administración, que el Celta este año estaba llamado a cotas muy importantes, y aunque el objetivo de partida era asegurar la permanencia, nadie dudaba que esta se iba a lograr. Pero la competición dicta sentencia. Se han disputado un total de 24 jornadas y el que está arriba es el Alavés y el que está abajo es el Real Club Celta. El Alavés necesita los puntos para seguir en la zona más noble de la tabla clasificatoria. El Celta necesita los 3 puntos que mañana se ponen en juego para no depender de lo que hagan, o mejor, dejen de hacer, Rayo Vallecano y Villarreal, que tienen 1 punto menos que los vigueses para seguir fuera de los puestos de descenso. Un Celta que ha visto como su cuerpo técnico variaba en el día de ayer. La última sesión de trabajo estaba fijada para las 10:30 de esta mañana, se ha pospuesto para las 4:30 de esta tarde. Una vez finalice la misma, habrá convocatoria y hoy mismo el equipo partirá en dirección a Vitoria. Si no surge nada raro en el último entrenamiento, Cardoso dispone de 21 jugadores, 22 si contamos al nigeriano Manolito Ape. Ahora mismo no están disponibles ni el sancionado Riyad Boudebou, ni los lesionados Yago Aspas y Kevin Vázquez. No hay, o no ha dado demasiadas pistas sobre sus intenciones Cardoso para el partido de mañana, pero a lo largo de esta semana ha trabajado con 5 defensas y eso nos hace creer que David Costas volverá al equipo titular y formará en el eje de la cobertura junto a Wesley Hood, el holandés, y al mexicano Néstor Araujo. Un Celta, insisto, necesitado de la victoria, un Celta en el que reaparecerá Maxi Gómez, a ver si se reencuentra el uruguayo con el gol y suple o consigue suplir parcialmente la significativa baja de Yago Aspas. Enfrente, un Deportivo Alavés crecido que ha entrenado esta mañana y cuyo técnico, el Pitu Abelardo, compareció ante los informadores. Pero antes, queremos rescatar un corte, un documento sonoro mínimo de Luis Enrique, el seleccionador nacional, que en las últimas horas comparecía en los micrófonos de Movistar Televisión, y se refería así a la baja por lesión de uno de sus fijos en las últimas convocatorias, Yago Aspas.
Bueno, me preocupa cualquier jugador, y Yago Aspas, la recaída de su lesión es una noticia mala para él, mala para su club y mala para la selección.
Palabras de Luis Enrique sobre Yago Aspas. Lo dicho, hoy rueda de prensa en Vitoria de Abelardo, que hablaba en primer lugar con respeto del Celta, de su rival de mañana y al que considera un equipo difícil.
Creo que todavía queda mucha liga, pero que no cabe duda que el Celta es un equipo con una calidad individual muy buena, muy alta, y que creo que va a ser un rival muy duro para nosotros. Yo creo que es un rival de una entidad importante y por mucho que lleve esos 24 puntos, creo que tendremos que estar a nuestro máximo nivel para ganarles.
Habló mucho Abelardo de ese Real Club Celta al que ya consiguió derrotar en la primera vuelta en el Estadio de Balaídos con gol de Tomás Pina. 0-1 fue el resultado de ese encuentro en la ida en el Municipal Vigués. Respeta al Celta e insiste que se trata de un rival peligroso para ellos.
Yo creo que el Celta es un gran equipo. Creo que nadie contaba, hay equipos como el Celta o el Villarreal, que creo que nadie, ninguno contábamos que a estas alturas de temporada estén en la situación que están. Y yo creo que lo hace muy peligroso. No tengo por qué enumerar sus componentes de la plantilla, pero es un equipo que a principio de temporada estaba confeccionado para pelear por otros objetivos.
Dos formas bien diferentes de entender el fútbol van a coincidir mañana sobre el terreno de juego de Mendizorroza. Un Celta que quiere balón, que apuesta por el juego combinativo preferentemente, un Deportivo Alavés que preferentemente también se siente más a gusto con un juego directo. Del esquema del Celta habló el técnico asturiano.
No, ninguna. Me refiero, hemos trabajado un poco la idea de que puedan jugar con un sistema a otro, y la baja de Yago Aspas, pues bueno, es un jugador importante para ellos, pero que ya lleva pues varios partidos sin poder contar con él. Y bueno, a jugar un partido mañana, veremos qué sistema sacan, y a partir de ahí, depende del sistema, pues nuestra forma de jugar variará de una forma a otra.
Y cuando un equipo modesto, cuya principal pretensión es lograr cuanto antes la permanencia, ahora que se ve en zona noble, en zona europea, Abelardo trata de quitarse presión y mantiene que los objetivos deportivos de partida son ahora mismo los únicos que le preocupan.
Es un partido que si mañana lo ganamos, nos quedaría un pequeño pasito, ya estaríamos entrando en la barrera de los 40 puntos. Aunque no cabe duda que sería un pasito muy importante, bueno, un pasazo de cara al objetivo, sin duda.
Estoy en COPE Vitoria para conocer, después del entrenamiento de esta mañana, la última hora del Deportivo Alavés. Roberto Arrillaga, muy buenas tardes.
Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. El Alavés va a intentar hacer sangre del Celta. Otra cosa es que pueda, porque no se fía absolutamente a Abelardo del equipo celtiñé y de su situación y del momento que pasa, porque la calidad está ahí y puede florecer, decía Abelardo, en cualquier momento. Eso sí, va a contar con prácticamente toda la plantilla para intentar vencer en Mendizorroza mañana al Celta de Vigo, porque solo tiene dos bajas por lesión. Una no acaba de recuperarse, Martín Aguirre Gaviria. Otro está en el proceso ya de terminar de recuperarse, Eli, pero no van a estar ninguno en principio en ese encuentro. Todos convocados, como es habitual en los partidos de casa, sabremos la convocatoria y la alineación, especialmente pues cuando quede una hora para el encuentro. Parece que quizá también pueda cambiar el sistema que ha estado en las últimas tres jornadas compuesto por un 4-3-3. Volvería al habitual de Abelardo, 4-4-2, con Pacheco en la portería, Chimo en la banda derecha, Duarte en la izquierda, Maripán y La Guardia como centrales. los hombres del centro del campo serían Johnny por la izquierda y Nui por la derecha, Manu García y Pina, indiscutible en el centro del campo. Arriba Caleri, a pesar de que no marca en 14 jornadas, es fijo para Abelardo. Y la duda está en quién acompañaría al delantero argentino. Si entraría Roland o lo haría Borja Bastón. Esa es la única duda, en principio, si pone el 4-4-2 sobre el césped de Mendizorroza mañana.
Dicho queda, gracias Roberto Arrillaga desde los estudios de COPE Vitoria. Pues esta es la última hora del Deportivo Alavés. Un Celta que necesita los puntos, que no ha sumado en los dos últimos partidos, derrotas ante Getafe y la dolorosísima del anterior fin de semana en Balaídos ante el Levante. La solución mañana, mañana sábado a partir de las 6:30 de la tarde.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacerlo. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
En unos instantes recupero la actualidad futbolística de este fin de semana con los compromisos de nuestros equipos de la Segunda División B, pero antes, mínimo paso por el balonmano, porque el fin de semana arranca hoy. Partido decisivo para el Mecalia Atlético Guardés en una salida complicadísima, de las más difíciles de toda la temporada. Juega a las 9 de esta noche en San Sebastián ante Vera Vera, que junto a Rocasa son ahora mismo los más firmes candidatos al título de liga. Ganar el Guardés hoy en Donosti supondría volver a meterse de lleno en la pelea por el título. Mañana juega el Porriño, esto por lo que respecta a las chicas. En Asomal, dos partidos también mañana sábado. En Valladolid, Atlético de Valladolid, Frigoríficos Domorrazo Balonmán Cangas, a las 20 horas y 30 minutos después, en el Pabellón de los Deportes de Pontevedra, el Teucro, que está en descenso, que quiere ganar para colocar en esa posición a Cangas, recibe a la Naitasuna. Hoy rueda de prensa del técnico Luis Montes, que valoraba así la importancia del partido contra la Naitasuna y el difícil calendario que tienen por delante.
En el mes de marzo nos vamos a tener que enfrentar al segundo, al tercero, al cuarto y al sexto. Entonces es verdad que el partido de mañana pues se antoja como una oportunidad de puntuar, que tenemos que aprovechar como sea, que son dos puntos importantísimos para nosotros y que se tienen que quedar en Pontevedra. Por esto, pues tanto nosotros como el club, creo que ha hecho un esfuerzo pues con la iniciativa de que cada socio pueda retirar dos entradas por 5 euros, y pues a nosotros nos gustaría también hacer un llamamiento a la afición, a que vengan, a que estén, a que animen, a que apoyen al equipo, porque la verdad es que cuando alientan a los jugadores, cuando, como hemos dicho muchas veces, cuando el Municipal aprieta, los jugadores lo notan, el rendimiento del equipo creo que se ve reforzado.
Palabras de Luis Montes esta misma mañana, última rueda de prensa antes del choque contra la Naitasuna del técnico local. Lo que se me ocurre en estos momentos, con tanto que hay en juego, que Dios reparta suerte.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y ni hoy ni mañana, es el domingo, será el domingo cuando jueguen nuestros cuatro representantes en el Grupo 1 de la Segunda División B. Abre fuego en jornada matinal ante Las Palmas Atlético en el archipiélago canario el Celta B. Los tres compromisos restantes en sesión de tarde a las 5:45 en Obao, Coruxo, Burgos. En Vigo también, domingo 5 de la tarde, en el Baltasar Pujales, Rápido de Bouzas, Ponferradina, y a la misma hora en Pasarón llega el líder, llega el Fuenlabrada. COPE Pontevedra, Pablo Romero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio. Pues sí, rotó el malfario fuera de casa del domingo pasado en Barreiro. En este caso, al Pontevedra le toca intentar presentar su candidatura al ascenso, intentando vencer a este Fuenlabrada, que pasa por un momento regular después de sumar puntos en los últimos 7 partidos disputados en Liga, pero no es precisamente el Pontevedra el que mejor gratos recuerdos le traiga en esta competición, y es que es el único equipo hasta ahora que ha logrado vencer en Fuenlabrada, un 0-2 que hace al conjunto granate ser optimista también de cara al partido del domingo. El mediocentro Adrián León espera dejar los 3 puntos en Pasarón.
Es verdad que ellos en casa están muy fuertes,
fuera están bajando un poco más el nivel, pero bueno, sabemos que tienen jugadores cualificados para podernos dar un susto en casa, pero el equipo está mentalizado y yo creo que, yo espero que nos llevemos los tres puntos.
El Pontevedra cuenta con todos los jugadores disponibles, a excepción de Romay por sanción y Javi López por lesión. La clave entrenada esta semana por Luismi pasa por intentar abrir el tapón defensivo del Fuenla. Es el equipo con diferencia con menos goles en contra, con solo 13 tantos en 25 encuentros disputados. Adrián León desea que el partido del domingo sirva también de constatación de las opciones del Pontevedra.
Creo que ahora mismo los equipos que están por encima nuestro saben que somos candidatos a estar lo más arriba posible y es nuestra ilusión y nuestro objetivo el estar lo más arriba posible e intentar meternos en ese playoff. Yo creo que sí, que la victoria del fin de anterior y si la seguimos con este fin de semana, la verdad que yo creo que nos va a meter arriba y que vamos a pelear por todo.
Un León que será de la partida en el 11 de Luismi, al igual que los dos fichajes invernales que le han dado sin duda un salto cualitativo al equipo en ataque.
Y esperemos que esa victoria que logró el equipo granate el anterior fin de semana en Barreiro ante el Celta B tenga continuidad para que de nuevo Pontevedra se meta en la pelea por estar en el playoff de ascenso a la División de Plata del fútbol español. 5 de la tarde, domingo, Pontevedra Fuenlabrada. Buen fin de semana, Pablo.
Igualmente, un abrazo.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Este domingo, pasado mañana domingo, a las 12 de la mañana, en el campo de Aslagoas, Marcos Ende, tendría que haberse disputado un partido de rugby, partido correspondiente a la división de honor masculina, entre Avia Eibar y el Caleido Universidad de Vigo. Y digo bien, tendría que haberse disputado porque esta mañana llegaba a nuestra redacción un comunicado de la Universidad de Vigo anunciando el aplazamiento de este encuentro. José Ángel Martín Trotsky, gerente de Universidad de Vigo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y el partido se suspende porque hay huelga de ambulancias en la provincia de Pontevedra. Ningún vehículo de estas características habéis podido contratar para que el domingo esté en Aslagoas Marcos Ende y por seguridad la Federación Española aplaza el partido contra los eibarreses. En síntesis, es lo que ha sucedido, ¿no?
Sí, efectivamente. La huelga es en toda la comunidad de Galicia. Y bueno, en esta semana ha habido algún problema con alguna ambulancia que ha salido también en prensa, con algún pinchazo, algunas ambulancias, y se ha lo que era una huelga con algún servicio mínimo, se ha agradecido un poco y bueno, y ante los problemas que pudiesen haber y la posibilidad de tener ambulancia, pues efectivamente la Federación Española y su reglamento pues indica que es necesaria una ambulancia por seguridad de los jugadores y bueno, y se decide aplazar. Seguramente jugaremos sobre el 10 de marzo, o sea que bueno, veremos.
Todavía no hay fecha fijada porque estamos hablando de una decisión que se ha adoptado esta misma mañana.
Sí, efectivamente, ha sido esta mañana y sí, entonces no hay fecha oficial, pero bueno, el único fin de semana que queda libre es el 10 de marzo y casi con toda seguridad se pondrá en ese fin de semana.
¿Entendió la decisión el rival, el Eibar?
Sí, tanto el Eibar como nosotros no habíamos puesto ningún problema para poder jugar con médico y poner medios propios, coches y demás para poder tener, para cubrir algún imprevisto, ¿no? Es muy raro, pero bueno, sí que es cierto que la competición depende de la Federación Española y es ella la que toma la decisión. Eibar, pues lo único que mostró era que, bueno, que la seguridad de saber si se jugaba o no se jugaba antes de desplazarse. Entonces, bueno, pues ahora ya está todo claro.
Evidentemente, Trotsky, hablamos de un deporte de mucho contacto físico en donde es prácticamente imposible que después de 80 minutos de batalla no haya golpes, no haya magulladuras entre los jugadores. No siempre hay lesiones graves o de relevancia, pero tú lo decías, la seguridad siempre es lo que tiene que primar y es lo que os ha llevado al aplazamiento de este partido.
Sí, efectivamente, la seguridad. No es la seguridad a todos niveles, por los jugadores principalmente, pero bueno, también la federación un poco se cubre en esta situación ante lo que pudiese ocurrir. No porque nuestro deporte genere más lesionados que otros, es un deporte de más de contacto, pero bueno, hay que cubrir cualquier posibilidad, por rara que sea, efectivamente.
Pues esa es la noticia. La huelga de ambulancias obliga al aplazamiento del partido de rugby División de Honor B masculina, que este domingo se tendría que haber jugado en el campo de Aslagoas Marcos Endre entre Universidad de Vigo Caleido y Avia Eibar Rugby Club. Gerente, gracias.
Bueno, muchas gracias.
Trotsky, José Ángel Martín, en directo, 15 horas 50 minutos. Aquí seguimos en la cadena COPE con más información deportiva local.
Tiempo de Juego Vigo te ofrece el partido del Celta. Este sábado a partir de las 18:15 horas en el 104.7 de FM, en la app móvil y en cope.es, transmisión del encuentro Deportivo Alavés Real Club Celta. En las voces de Antonio Estevez y Alberto Alonso, con la colaboración de Veranda y Rodovigo. Este sábado a las 6:15 de la tarde te esperamos en el 104.7 de FM, en la app móvil y en cope.es.
Interesante fin de semana el que tenemos en el deporte de la canasta, porque el líder en Liga Femenina 2, el Celta Zorca, juega mañana en Cataluña ante Lima Horta a partir de las 6:45 de la tarde, buscando ya ese billete matemático para la fase de ascenso a la División de Honor. Y este fin de semana en Valencia, en las modélicas instalaciones de la Alquería, se disputa una nueva edición de un trofeo que especialmente le trae muy gratos recuerdos al Club Deportivo Anfib. Copa del Rey de básquet en silla de ruedas, en donde el equipo vigués, recuerdo, ha sido tercero en las ediciones del 2013, 2014, 2017. Tiene un cuadro competitivo complicado. El partido de cuartos de final lo jugará mañana a partir de las 12 de la mañana ante Bilbao. Si ganan, a las 7 de la tarde se enfrentarían en semifinales al ganador del Rincón Dental Amivel y el Gran Canaria, el ganador de este partido que jugarán malagueños y canarios. Un acontecimiento importante para el básquet en silla de ruedas. De nuevo, entre los mejores, el Iberconsa Anfib. Esperemos que tengan toda la suerte del mundo los jugadores y jugadoras de César Iglesias.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
Y en voleibol, pues más madera. Mañana tenemos partido, pabellón de Colla, 6:30 de la tarde, Club Vigo Voleibol ante Bruxas de Santiago. Presidente Touza, don Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Un partido ganable, llega un equipo por debajo del Vigo en la tabla clasificatoria, un partido para ir rodando, digamos, a los jugadores más jóvenes, dándoles minutos, porque esta temporada, o lo que resta de esta temporada, ya es un trámite para vosotros. Ni vais a descender, ni vais a cazar a los dos primeros, que son los que lucharán por estar la próxima temporada en División de Honor.
La verdad que sí es. Yo espero que Suso Penedo, pues, hombre, tiene convocados a 4 juveniles. Yo, si lo hace, lo hace porque van a jugar. Y, lógicamente, pues esta es una ocasión de oro para que vayan cogiendo experiencia y para que la próxima temporada puedan estar más presentes todavía, si cabe, que lo que estuvieron esta temporada. Y siempre añadiendo gente de la cantera, que es un poco la solución, o por lo menos la respuesta al trabajo que se está haciendo.
Llega mañana a Colla un equipo al que ya le ganasteis en la primera vuelta, con toda la artillería disponible.
La verdad que sí, o sea, yo creo que es un partido que deportivamente no debe tener ningún tipo de problema. La diferencia es muy grande, son 14 puntos en la clasificación, un equipo recién ascendido, lógicamente, bueno, pues la inexperiencia tienen que pagarla, como la pagamos todos cuando estuvimos en una nueva categoría, y en esta ocasión, pues yo creo que, bueno, pues esto puede ser bonito para el espectador y al mismo tiempo, pues bonito para los jugadores que puedan participar en ella.
Guillermo, MB y Dumbría, que son los dos primeros, ¿han sido inalcanzables para el resto?
Deportivamente y económicamente, inalcanzables para el resto, porque lógicamente el resultado de una buena clasificación, salvo excepciones, es el resultado de unos medios económicos pues mucho mayores de los demás, y ahora mismo son los dos equipos que tienen mayor presupuesto económico junto con Boiro y con Cáceres. Lógicamente, bueno, pues el resultado tiene que ser ese, son los que fichan a más jugadores, los que tienen una plantilla más amplia y los que no tienen problema cuando algún jugador se lesiona, cosa que a los demás pues no nos pasa lo mismo.
Pues al no haber la trascendencia, la necesidad de conseguir los puntos que están en juego, ojalá que eso libere de presión a nuestros jugadores y que mañana se pueda ver un buen partido ante Bruxas de Santiago, pabellón de Colla, 6:30 de la tarde. Guillermo Touza, como siempre, gracias.
Un saludo, Antonio.
En Liga Masculina 2, en la Superliga Masculina 2 de voleibol este partido, en la Superliga Femenina 2 mañana, duelo de colistas en Valladolid, el Juvenil de Teis, el penúltimo, visita, como dirían los compañeros de la TVG, al Pecha Cancelas, al Universitario de Valladolid. A ver si las de Celso Veloso pueden regresar con la victoria bajo el brazo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
A diferencia de anteriores argumentos que hemos desarrollado en nuestro programa, este fin de semana se detiene, no hay competición en la División de Honor de Juveniles. Un torneo en el que domina con mano firme a falta de 6 jornadas para el final el equipo juvenil del Real Club Celta. 62 puntos tiene la formación que dirige nuestro invitado. Entrenador Jorge Cuesta, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
62 puntos, 6 más que el segundo, que es el Sporting, 7 más que el tercero, que es el Racing de Santander. Si te pregunto, ¿está todo hecho? Me vas a decir que no, pero evidentemente quien tiene ahora mismo la sartén por el mango es el Celta.
Sí, pero evidentemente está muy muy a favor nuestra todo a falta de 6 jornadas, y más, creo que ahora llegamos en un muy buen momento, tenemos a todos los juegos disponibles, e incluso, bueno, sí que tenemos 3 salidas muy complicadas fuera, pero también tiene que enfrentarse entre Sporting y Racing, tenemos que ir nosotros a Santander, entonces bueno, está bastante bien, la verdad.
Cuando se han disputado 24 jornadas, ¿se puede decir que la clasificación es un reflejo de lo que ha sucedido? Que el Celta, no sé si es el mejor equipo, el más regular o ambas cosas.
Sí, yo creo que el más regular, sobre todo en esta categoría, ganar fuera de casa es muy complicado y la verdad que tenemos mejores números fuera de casa. Entonces, bueno, creo que hemos sido el más regular. Igual el Racing y el Sporting con nosotros somos equipos de un nivel muy, muy parecido, pero sí que hemos sido más regulares nosotros.
Entrenador, ¿satisfecho del rendimiento que están dando tus jugadores? Y la siguiente pregunta que podría formularte es, ¿este equipo, este grupo tiene futuro?
A ver, satisfecho, evidentemente. O sea, creo que nos queda ahora el final, que va a ser lo más duro, porque al final no ha llegado. Entonces esa espera, esa jornada tras jornada se nos va a hacer largo. Y evidentemente, pues creo que tiene futuro y creo que tiene presente ya. O sea, al final, pues Pampín, que es de esta generación, ya está jugando, José ha jugado 6-7 partidos titular, Sergio ya ha jugado, Losada ha jugado en segunda B, Álvarez, entonces creo que es una generación que, bueno, que sí que podemos decir que puede ser la base del futuro del filial.
Oye, más allá de que podáis conseguir el título en vuestro grupo, ¿hay aspiraciones de poder llegar lejos tanto en la Liga de Campeones como en la Copa del Rey?
Bueno, hay ilusión, hay aspiración, hay ilusión, y evidentemente ojalá podamos jugar las 2 competiciones, y evidentemente una vez que estemos allí, pues luego dependeremos de la suerte de los sorteos, que también dependiendo quién te toque o no podrás avanzar más o menos, pero evidentemente sí que tenemos muchas ganas de hacerlo bien.
Sin duda, y si tenéis un buen final de temporada, eso significará que estaréis en las rondas definitivas en estas 2 competiciones, en la Liga de Campeones y en la Copa del Rey. Entrenador Jorge Cuesta, un placer, muchísimas gracias.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Último minuto de nuestro programa. No podía olvidarme de la tercera división. 3 partidos Hay que mencionar los tres el domingo a partir de las 5 de la tarde en Aílla, Céltiga Porriño Industrial, en Asomozas, Somozas Choco y en Cangas, en el Morrazo, Alondras Unión Deportiva Ourense. ¡Ojo a este partido! Llega la UDE Ourense, cuarto clasificado con 46 puntos. El local, el Alondras, es sexto con un total de 39. Partido atractivo a más no poder, este Alondras Ourense, domingo en Omorrazo. Rodrigo Rodríguez y Tonacho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estevez. Hasta aquí llegamos. ¡Feliz fin de semana!
Las 4, las 3 en Canarias.